En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Santo Padre recibió a un grupo de 50 personas, entre líderes políticos y religiosos, que se encuentran en Roma debatiendo sobre la violencia cometida en nombre de la religión. Francisco les dirigió la palabra repitiendo una vez más que la violencia cometida en nombre de la religión solo puede desacreditar a la misma religión y por ello debe ser condenada por todos. Hoy más que nunca, todas las religiones están llamadas a excluir cualquier absolutización que justifique cualquier forma de violencia, que estamos obligados a denunciar las violaciones que atentan contra la dignidad humana y contra los derechos humanos, a poner al descubierto los intentos de justificar todas las formas de odio en nombre de las religiones y a condenarlos como una falsificación idolátrica de Dios. En Dios, que es solo bondad, amor y compasión, no puede haber lugar para el odio, el rencor, la venganza. La persona auténticamente religiosa sabe que Dios es santo y que nadie puede pretender apelar a su nombre para hacer el mal. Todo líder religioso está llamado a desenmascarar cualquier intento de manipular a Dios con propósitos que nada tienen que ver con Él y su gloria. Toda vida humana tiene en sí misma un carácter sagrado, merece respeto, consideración, compasión, solidaridad, independientemente de su origen étnico, de la religión, de la cultura, orientación ideológica o política. Se necesita un compromiso conjunto de líderes políticos y responsables religiosos, aunque también de los agentes de educación, de formación e información, para advertir a cualquiera que fuese tentado por formas perversas de religiosidad descarriada que nada tienen que ver con el testimonio de una religión digna de este nombre. Terminó su intervención el Santo Padre agradeciendo la voluntad de reflexión y de diálogo sobre un tema tan dramáticamente importante y bendiciendo a todos los presentes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo, presentó esta semana en Madrid la campaña contra el hambre, que este año, con el lema «Comparte lo que importa», busca concienciar sobre el drama de los hambrientos en el mundo, cuyos números por primera vez en 15 años se han incrementado hasta llegar a los 815 millones. Cada uno de nosotros puede ayudar a luchar contra el hambre, subrayó la presidenta de Manos Unidas, y no nos basta con compartir una sensibilidad o una preocupación por la situación de pobreza que viven cientos de millones de personas. Es necesario pasar a la acción y compartir las posibles soluciones. Dos invitados que dan testimonio de la labor de Manos Unidas y que hoy nos acompañan. Se trata de Marta María Machaín, nacida en Asunción, Paraguay, que trabaja desde hace 27 años en la Fundación Celestina Pérez Almada, de Almada, que trabaja con las mujeres que han tenido que luchar con sus hijos en brazos contra el hambre y la opresión. Y Juan Pablo López Mendía, sacerdote riojano, que pasó 21 años en Benín, trabajando en la formación de la mujer con niños esclavos, con enfermos de SIDA. A los dos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y como siempre, pues María Eugenia Díaz, compañera, como todos los viernes, nos acompaña hoy en El Espejo y además ella es mucho más especialista que yo en estos temas. María Eugenia, buenas tardes.
Hombre, no he tenido la enorme suerte de ver a Marta sobre el terreno, o sea, en su salsa, pero sí a Juan Pablo en Benín y la verdad estábamos así comentando que a veces parece que sabemos mucho y sabemos muy poco porque no somos capaces de situar los países en los mapas y estaba yo pensando justamente, fíjate, si conocemos América,
sí,
que quitando las Guayanas que nos,
se que nos no pierden
un poco porque no son españolas, el resto lo conocemos de maravilla y yo estaba preguntando hace poco, sitúame Paraguay en el mapa y no han sabido situarme Paraguay en el mapa de América del Sur, no digamos Benín. Entonces, como que son países que tienen algo en común, ser poco conocidas. Marta, lo siento en el alma, pero es verdad que, aparte de que también es cierto que en España, dentro de la gran inmigración que existe procedente de América Latina o de Latinoamérica o Iberoamérica, como quieran llamarlo, hay muy pocos paraguayos, ¿no?
Sí, bueno, antes fuimos grandes. Antes de las grandes guerras,
que grandísimo país.
Entre los siglos XVIII y XIX éramos la provincia gigante de las Indias. Y después, bueno, como la raíz de los males persiste, los intereses extranjeros fueron incidiendo para estas guerras que nos dejaron con 406.000 kilómetros cuadrados.
Pero fueron famosas las reducciones del Paraguay, de los jesuitas, ¿no?
Por Dios, esa es la gran riqueza. Claro. Tenemos unos lazos maravillosos con España.
Claro, claro.
Toda la herencia jesuítica, no solamente eso, la cultura, la comida, hasta el tipo de telares, el ñandutí. Es
España la que tiene una deuda con Paraguay. Yo creo... Una deuda de conocimiento.
Eso. Bueno, es un país mediterráneo, estamos en el medio, sin salida al mar. Es un país de 7 millones de habitantes.
Uh-huh. Bueno, solo hay dos países que no tienen salida al mar en toda América del Sur, Bolivia y Paraguay. Justamente. O sea que Juan Pablo ha pasado casi media vida, de su joven vida, en Benín, de sacerdote misionero sacerdote, que nunca sé muy bien cómo. Y yo, cuando estuve en Benín, según iba subiendo hacia Paracú, hacia donde estaba Juan Pablo, me preguntaba, bueno, ¿y esta gente de qué vive? Yo, mi pregunta es, Juan Pablo, eso es lo que se preguntó cuando llegó a Benín. ¿Qué hace esta gente? ¿De qué vive? ¿Cómo puede vivir?
Claro que me lo pregunté porque era lo que veía, y como no podía hablar, pues tampoco podía meter mucha caña en nada, ¿no? Escuchar y ver. Y lo veía desde mi ventana, además. Cómo vivía la gente, que comía siempre lo mismo, pasta de maíz o pasta de ñame, hoy, mañana, pasado, el mes que viene, igual. Siempre lo mismo, ¿no? Y toda la falta de cosas que a mí me parecían esenciales.
Porque Benín es de los países más pobres de África, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es de los 17 países más pobres de África.
Como no hay minerales, ni hay diamantes, ni hay nada de eso.
Eso es, no hay, en el sustrato no hay absolutamente nada. Pero yo suelo decir
por
también...
no hay guerras tampoco.
Eso es, porque yo digo bendita pobreza. Bendita pobreza porque nadie se mete con ese país. Y en medio de ese jaleo que hay entre Nigeria, Níger, Chad, Malí, Burkina, Togo, Costa de Marfil, después ahí está Benín, que...
Como no hay nada que saquear...
A la chita callando, pues ahí está, por lo menos la paz y el poderse mover de un lado a otro es...
Pero no sé si pagan las consecuencias de todo lo que ocurre alrededor.
Bueno, depende fundamentalmente de Nigeria.
De Nigeria, claro.
Benín son 9 millones de habitantes, 10 millones de habitantes. Nigeria son 150 millones de habitantes. Uh-huh. Esa es la diferencia.
Marta, tu labor ha sido fundamentalmente con las mujeres, ¿no?
Sí, con las mujeres. De las manos de las hermanas franciscanas misioneras de María, llegamos a una comunidad rural en el departamento de Caaguazú y nos encontramos ahí de cara, de narices, con la pobreza. Y decíamos, ¿por qué si hay agua, hay tierra fértil, hay tantos árboles, tantos recursos, por qué están tan pobres? Uh-huh. Y nos encontramos con mujeres que estaban, no solamente eran pobres, sino estaban solas. Los hombres habían migrado en busca de empleos, después del fracaso de la campaña del cultivo extensivo del algodón, en donde habían empeñado sus vidas, su casa, donde habían ocupado cada centímetro, cada metro cuadrado de su casa para producir algodón, y endeudándose por comida inclusive. Entonces, en nombre de ese progreso, del oro blanco, perdieron todo, salieron ellos y quedaron ellas solas, como siempre, como después de la guerra, con sus hijos en brazos tratando de arañar algo de la tierra. Y ahí nos encontramos, y como dije, poniendo los pies y las manos en el barro, que es no solamente es algo literal, porque ya, ya. Es pura tierra roja, es bajarnos a la realidad y tratar de construir con ellas un futuro.
Pero en los datos biográficos que nos facilita Manos Unidas, nos dice que tu inquietud por lo social viene casi desde adolescente y que después de licenciarte en Administración de Empresas, dijiste, bueno, pues ahora tengo que desaprender todo lo que aprendí en la teoría para desde la realidad de pisar el barro, como decías hace un momento, poder comprender y poder abordar la realidad de los problemas.
Es así. Desde la ciudad siempre pensamos que tenemos las recetas perfectas para cada caso. Y no es así. La economía a escala humana, como dice Manfred Magnif, que también fue Premio Nobel Alternativo de la Paz, en su libro La Economía Descalza, habla mucho de eso. De ponerse en el lugar y de a partir de allí, y que la realidad es lo determinante. Entonces, todo lo que uno aprendió no va, no encaja. Es otra dimensión de la economía. Entonces, tiene que ser una economía aplicada, una economía humanizante, una economía que realmente dignifica a las personas. Porque aparte, ¿de qué economía hablamos con gente que no tiene nada? No tiene una moneda en el bolsillo, no tiene una hoja de lechuga. No sabe leer ni escribir. Sí. Nosotros hemos tenido que alfabetizarlas en guaraní y en castellano, porque aparte todas las mujeres hablaban el guaraní, nadie hablaba el castellano. No tenían acceso ni siquiera a un libro. Y si tenían acceso a un libro era para atajar algo, porque de nada les servía.
Claro, claro.
Porque ni estaba escrita en su lengua ni lo sabían leer.
Y tú perteneces a la Fundación Celestina Pérez de Almada, que fue una educadora asesinada en 1974, ¿no?
Sí, Celestina fue asesinada por torturas psicológicas. Ella fue víctima, junto con su esposo Martín Almada, que es el fundador de nuestra organización, que fueron perseguidos políticos durante la dictadura. Ella murió poco tiempo después que él fue apresado y él estuvo 3 años en prisión y salió liberado gracias a la incidencia del Consejo Mundial de Iglesias y de Amnistía Internacional. Y el pecado fue justamente educar para la libertad. La tesis de doctoral Paraguay, Educación y Dependencia fue determinante. Llegó a manos del dictador a través de informantes y bueno, ahí.
Oyes a Marta y yo me imagino a Juan Pablo en Benín, como él acaba de contar, llegó allí mudo y casi sin nada que hacer, pero
mudo porque no conocía
el
idioma.
Las orejas así de soplillo para escuchar, para no perderse absolutamente nada y poder llegar a una conclusión. ¿Qué puedo hacer ahora que, aparte de empezar a aprender 4 palabras para entenderse con la gente? Pero es que escuchaba a Juan Pablo, y además le he visto, que ha puesto en práctica el proverbio africano tan conocido, educa a un hombre, educas a una persona, educa a una mujer y educas a una familia. Y yo decía, claro, con este concepto de la sociedad machista que tenemos aún en España, yo digo, un sacerdote riojano en medio de Benín no habla y de repente cae en la cuenta de que el futuro está en educar a las mujeres, que son las que van a mover, y ver qué podemos hacer y por dónde empieza uno, Juan Pablo.
Pues empieza por sentarse con ellas. Sentar y escuchar. Bueno, primero dejaros hablar, porque las mujeres habláis mucho.
Sí,
y
mucho.
Cuando habláis, siempre salen cosas, ¿eh? Porque sacáis los problemas concretos de la vida. Y a partir de ahí salen soluciones. Luego habrá que ver las soluciones propuestas, cómo se llevan concretamente adelante, ¿no? Y entonces ahí pues juega papel ya los hombres también, los jóvenes, ¿eh? Porque hay mucha juventud. El 60% del país tiene menos de 21 años, ¿eh? Es una fuerza tremenda, ¿no? Y luego, pues, catequistas, presidentes de comunidades y las organizaciones que están en torno a nosotros, que nos han ayudado siempre, porque también nos han ayudado a saber hacer las cosas y a mejorarlas, ¿eh? Desde Manos Unidas y otros instituciones más.
Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos en El Espejo y hoy estamos hablando de Manos Unidas, cuya campaña pues se celebra sobre todo pasado mañana, hoy también, viernes, ¿no?
Hoy es el día del ayuno voluntario. Sí.
Pasado mañana domingo en todas las parroquias de España.
Todas las iglesias españolas, católicas.
Exactamente. Y están con nosotros los dos invitados que precisamente este año ha traído Manos Unidas aquí, que es un sacerdote de La Rioja, Juan Pablo, y una paraguaya de Asunción, que es Marta. Entonces, vamos a ver un poco cómo Manos Unidas, una vez que nos habéis hablado un poco del entorno en el que os movéis, os habéis movido, porque Juan Pablo ahora está aquí en España, ¿cómo Manos Unidas ha ayudado a los proyectos que vosotros habéis presentado? Marta.
Bueno, Manos Unidas desde 1999 nos ha realmente tendido la mano para poder llegar en estos contextos tan difíciles como les hemos comentado. Uh-huh. También he mencionado que el arma más poderosa es la educación. Por ello han ocurrido tantas cosas buenas y tantas cosas malas. Pero en este caso, a través de esa gran ayuda, pudimos delinear un futuro con ellas y trabajar fundamentalmente todo lo que es empoderamiento de las mujeres en una sociedad patriarcal. Ellas necesitaban permiso de sus esposos para poder participar de las reuniones. Y también ese permiso era condicionado a si tenía algún beneficio económico tangible o no. Entonces comenzamos a las capacitaciones a partir de allí, que era lo más importante, era la producción de alimentos. Entonces trabajamos horticultura orgánica, cría de pequeños animales. Después era, bueno, ¿qué hacemos con el dinero que falta? Bueno, producimos más. Y les enseñamos a transformar también lo que tenían, haciendo mermeladas, dulces, y comenzar a comercializar. Las capacitamos también a hablar y a manejarse en castellano para que puedan acceder a mercados, para que puedan hacer las cuentas. Y también, bueno, ya teníamos las verduras, ya teníamos los alimentos, pero los chicos seguían malnutridos. Un gran porcentaje de chicos abandonaban la escuela porque no les daba la cabeza simplemente por desnutrición. Y como nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario, el médico me decía, Marta, no hay nada que hacer. Si estos chicos no reciben la alimentación suficiente hasta los 5 años, es como si tuviesen quemado el cerebro. Y eso es muy fuerte, y todo este escenario para nosotros representó un desafío y una oportunidad gigantesca. Bien. De no bajar los brazos, porque en desarrollo es 1 paso adelante, 3 pasos atrás. Porque estamos trabajando con personas con sus propios conflictos, con sus propias situaciones y con sus propios miedos.
Claro.
Entonces, trabajamos salud, nutrición, y también rescatamos todos los saberes, la medicina tradicional, o sea, todo lo que con los ancestros funcionó hace pocas décadas y que el consumismo destruyó, eso rescatamos. y con eso están saliendo adelante.
Qué bien.
En Benín había dos cosas que llamaba muchísimo la atención, Juan Pablo. La falta de luz y la falta de agua. Dos cosas que aquí son comunes y corrientes, o sea, aquí estamos.
Aunque estamos en sequías.
Bueno, esto es una sequía, imagínate lo que es lo de Benín.
Sí, pues es así cierto. Así es. Las mujeres nos habían dicho primero formación, higiene, nutrición, derechos del hombre, derechos de la mujer, derechos del niño, y eso fue la base. Muchos años de trabajo en esa formación, insistiendo en qué es lo fundamental. Desde ahí saltaron a cooperativas para hacer el aceite de karité, para hacer las descascarilladuras de arroz, para hacer cereal, porque todo se hacía a mano, todo es físico, esfuerzo físico tremendo. Y eso se hace con maquinaria actualmente y más luego beneficio económico de las mujeres que están dirigiendo todo esto, ¿no? Luego nos dijeron, somos agricultoras, queremos mejorar la tierra, queremos trabajar en la tierra y que produzca mejores beneficios, sabiendo que solo llueve 5 meses al año, que luego hay 7 meses que no llueve nada. Entonces, ¿cómo hacer para tener mejor rendimiento económico? Y luego bancas locales, de préstamos entre ellas, que para mí es una gozada. No son ayudas de microcréditos que están repartidas en el mundo, sino que es el dinero que ponen ellas mismas. Pues este grupo de mujeres en cada pueblo es la que sigue con capacidad de reflexionar y nos dice que no hay escuelas. ¿Por qué nuestros hijos se tienen que ir a los 11 años a las ciudades? Hay una diferencia, porque esto hay que adaptarlo aquí. Aquí, cuando vas a la ciudad,
mejoras,
vas a un sitio que mejoras, porque hay más oportunidades de estudios, de trabajo. Pero allí ir a la ciudad es ir a la pobreza.
Porque
en el campo tienes para comer.
Bueno, ya un futuro mientras incierto.
Mientras que en la ciudad no tienes para comer. Y desde luego, puestos de trabajo, ninguno. Entonces las mujeres decían, vamos a hacer algo para que nuestros hijos estén con nosotros, estén en familia, hasta la universidad. Luego, en salud. Tema preocupante. Porque las mujeres dicen, ¿por qué el hecho de final de un embarazo, dar a luz, se convierte muchas veces en tragedia? Y es sencillamente porque hay muchísimas mujeres que mueren en el parto. Porque nacían en las casas, porque no hay medios, no hay... Entonces, por eso nos dijeron, tenemos que hacer dispensarios y maternidades en cada una de las localidades. Y así se ha hecho. Y luego nos dijeron, ¿y por qué tenemos que estar siempre a por el agua? Y siempre con 25 kilos en la cabeza. Y 1, 2, 3, 6 veces, 10 veces, ¿cuántas veces al año, al día? Queremos agua abundante, buena y cercana. Y entonces nos pusimos a hacer captaciones de traer agua a las ciudades, a los pueblos. Y por último, la luz. Yo no sé si os podéis imaginar el hecho de que hacer un parto, una comadrona que tiene a la mujer en el momento del parto y que se tiene que iluminar con una linterna que la pone entre la cabeza y la clavícula, sujetándola. Y
pues es difícil.
Yo a mí me gusta hacer una reflexión. Darnos cuenta, yo soy sacerdote, Navidad es fundamental para la vida de un cristiano, pero nos damos cuenta de que la luz de Navidad de una calle puede alumbrar todo un pueblo en África.
Sí.
No nos damos cuenta, Juan Pablo. Por cierto, quiero decir una cosa, que como hoy es el día del ayuno voluntario, en lugar de desayunar, que ya es, llegamos a la merienda, pues que envíen Manos Unidas al 28014, que es una contribución muy, muy sencilla y muy barata, y que ayuda a mantener proyectos como los de Juan Pablo o de Marta.
Pues gracias a Marta María Machaín y gracias también a Juan Pablo López Mendía por habernos acompañado hoy en El Espejo. Gracias a ti también, María Eugenia, como siempre. Y hasta aquí llegó este momento del Espejo. Son las 13:57, así que gracias a Mila Sánchez, que ha estado en control de sonido, y en la producción Amparo Latre y José Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.